Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grinstein.
Buen día, y seguimos organizándonos para comenzar el programa de hoy de Sintonía Lanín en Radio Nacional. Estamos en estos estudios maravillosos en San Martín de los Andes para comenzar con toda la información. Tenemos entrevistas en vivo, pero estamos aquí juntos, juntes. Para comenzar, buen día Gloria Grinstein, buen día Marcelo Fernández, buen día Marcelo Moros.
Buen día, ¿cómo están? Una mañana más de fresquito en San Martín de
Basta,
los Andes. ¿Qué es esa primavera neviscosa?
Yo no voy a opinar
buen
sobre
día,
esto.
Lo llaman otoño, primavera en transición. Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Bien?
Primavera bueno. Cordillerana.
Flor, Gloria, ¿cómo andan?
Buen
los
día,
oyentes,
buen día.
Oyentas, ¿cómo andan?
Doy las vías de comunicación y arrancamos, ¿les parece, compañeros, compañeras? WhatsApp 0972-495051, 0972-427-566, @PNLanin. Vamos a estar en vivo con la nota que en unos minutitos nada más va a llegar el entrevistado, porque mañana es un día muy especial, mañana es el día del guardaparque, pero antes del y la guardaparque, antes de comenzar, arrancamos, si les parece, con lo que vivimos o estamos viviendo en las últimas horas con respecto a la represión en Mascardi.
Sí, podemos decir que ya Mascardi en Parques Nacionales desde hace muchos años se transformó en un problema, en una contradicción, y lo que está pasando en las últimas horas, decíamos con la gestión del parque, con el equipo, con las compañeras de Sintonía y los compañeros de Sintonía, que no podíamos hacer un programa sin ponernos en sintonía con una nuevamente un escenario nacional, se transformó en un escenario de nacional, que es la situación en Mascardi en relación con el pueblo mapuche. Algunas reflexiones de nuestros debates, porque como saben los oyentes, la política de parques nacionales y en particular del Parque Nacional Lanín tiene que ver en escenarios de territorio mapuche con el derrotero en el marco de una política de coadministración territorial con el pueblo mapuche. Y lo que está pasando en Mascardi nos despierta algunas cosas. Intolerancias del Estado, formas del Estado y del gobierno que por lo menos aparecen como desorbitadas respecto a solucionar un problema, falta de diálogo, un escenario donde también hay discusión interna al pueblo mapuche cómo resolver ese espacio territorial, pero todas esas contradicciones, todo ese debate, toda esa, hasta el día de hoy, falta de respuesta. Ese escenario, en el año 2017, se llevó puesta la vida por parte de represión estatal del gobierno anterior, la vida de Rafael Nahuel. Esa situación, al día de hoy, en un nuevo escenario, en horas pasadas de represión, no fue esclarecido. Y ese es uno de los grandes problemas respecto a la gestión del Estado. Se sigue estigmatizando la sociedad, y desgraciadamente parte de el discurso oficial, a una situación de conflicto con el pueblo mapuche, pero el Estado le debe, entre otras cosas, a todos estos conflictos, el esclarecimiento en el marco del derecho. Eso hasta el día de hoy no pasa, y la contracara de esto al día de hoy es mujeres del pueblo mapuche, autoridades mapuches encarceladas, separadas, viajando 1.700 kilómetros separadas de sus hijos. Yo lo quiero usar, nos parece una barbaridad. Así que apostamos a lo otro, apostamos a la construcción como intentamos, no sin contradicciones en parques nacionales y en estos territorios, a resolver los conflictos en un marco de piso de marco de derechos humanos, teniendo en cuenta la historia de los últimos 150 años en estos territorios, y así intentamos transitarlo. Lo que está pasando en Mascardi, desgraciadamente, poco tiene que ver con esa tolerancia, ese consenso, esa necesidad de diálogo. Queremos insistir, no, esto no es naif, es un conflicto, se viene el fin de semana pasado de una movilización encabezada por la presidenta del partido del escenario político de oposición,
Junto
por el Cambio, Patricia Bullrich.
En ese mismo lugar. Sí,
encabezando en las rutas hacia el escenario de Mascardi, que tuvo que ser cortado por la fuerza de seguridad para que no se transforme en una guerra civil. Así que ese es el contexto que nos parece que hay que presentar el problema. Nada de todo lo que decimos, las contradicciones territoriales, las discusiones del pueblo mapuche, las necesarias reivindicaciones históricas, no tienen nada que ver con represión desmedida y mucho menos tiene que ver con separar a madres de sus hijos. Así que esa es la preocupación, nos parecía, bueno, Flor, Gloria, como lo decía Flor, por lo menos nos merecemos honestamente ese comentario desde la gestión del parque, desde el programa, porque este programa, en esta radio intercultural, se hablan de estos temas y no hay que hacerse los tontos.
Cuatro mujeres permanecen en este momento en el penal de Ezeiza, dos de ellas de la comunidad, dos de ellas no viven en la comunidad, estaban en el marco de una visita de intercambio de medicina mapuche, porque recordamos que una de las personas detenidas que no fue trasladada por estar amamantando, Betiana Colhuán Nahuel, es machi de la comunidad. Entonces, en ese marco es que se generan las detenciones. Cuatro personas estuvieron incomunicadas dos días en el penal de Ezeiza con unos argumentos, la verdad, por lo menos preocupantes, de que no se encontraba un lugar tipo penal para mujeres en la provincia de Río Negro, por eso son trasladadas esa cantidad de kilómetros, y tres mujeres que entonces quedaron en Bariloche, en la ciudad de Bariloche. Una de ellas es la machi Betiana, dos mujeres más, una obligada prácticamente a parir en el hospital, lejos de su cosmovisión, lejos de del parto respetado que está, que es legal, es ley en Argentina desde hace no tantos años. Ese es el marco. Se revivió con palabras de una de las personas de la comunidad: esto actualiza un dolor histórico. Así se vive, así nos preocupa, así nos amarga, porque la verdad es que estamos esa amargados. Sería la palabra, estamos amargados, porque claramente hay que actuar y en ese marco el Estado tiene un protagonismo muy importante. Recordemos que una de las lotes es de parques nacionales, que está en conflicto, pero siempre bajo el marco del derecho y de un país democrático en el cual estamos.
Y de este programa nos parece importante por lo menos correr dos palabras: estos escenarios y estas personas, ni delincuentes ni terroristas. Nos parece muy importante cuidar las palabras, porque se escucha desde un racismo importante en muchos medios de comunicación asociar este conflicto con terrorismo y delincuencia, y nos parece que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer.
Seguimos.
Las 9:10 de la mañana, nuestras vías de comunicación: 02972-495051, 02972-427-566, 766, en la mañana de Sintonía Lanín.
Tenemos a la próxima invitada en vivo, vía telefónica. Avisamos que está caída las redes de las páginas de Radio
Internet.
Nacional.
Sí. Sí, no se está pudiendo escuchar el programa por Internet en este rato, en
pero
esta
bueno,
hora.
Pero bueno, quienes nos están escuchando por la 92.5, vamos a invitar, a convocar. Hoy vamos a hablar, hace un tiempo hablábamos sobre los monumentos naturales, ¿no? Tuvimos la posibilidad de hablar y de entrevistar sobre la importancia de nuestra fauna, de nuestra flora, del cuidado de nuestro patrimonio histórico natural. En este caso, ahora, hace un par de días, lo tenemos en todos los medios nacionales, sabemos lo que pasa con este monumento natural, pero bueno, por sobre todo vamos a entrevistar a especialistas para que nos cuenten un poquito más sobre la conservación de las ballenas. Tenemos en línea a Camila Muñoz Moreda, que es bióloga del Instituto de Conservación de Ballenas allí en Chubut. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Vamos a primero, por sobre todo, empezar por la importancia, ¿no?, de las ballenas francas, que están ahora en nuestra costa, en la costa, por sobre todo Chubut, de Río Negro, ahí recorriendo y en distintas instancias, ¿no? Están, pero contanos un poquito sobre las ballenas francas.
Bueno, sí, es como vos decías, mencionabas hace un rato, en nuestro país es monumento natural, la ballena franca austral es una especie clave en el ecosistema del mar argentino, del mar patagónico, y viene a las costas de Península Valdés principalmente, pero como bien dijiste también en Río Negro, y cada vez se está haciendo más frecuente sus avistamientos en lo que es la provincia de Buenos Aires. Y esto es porque Península Valdés es una de las áreas de cría más importante en el hemisferio sur de esta especie. Y en lo que respecta a lo que hablábamos hace un rato del monumento nacional en nuestro país, forma parte de la población de ballenas del Atlántico Sudoccidental y vienen a estas áreas a tener a sus crías, a reproducirse y también a sociabilizar. Se encuentran con otros individuos. Entonces, además de ver individuos adultos y de ver crías, también es frecuente ver juveniles.
Camila, buen día. Gloria te saluda por acá. También está Hola, Marcelo. Gloria. ¿Cómo estás, Camila? Sabemos que tuviste semanas. Bueno, son las semanas más importantes para ustedes, los y las investigadoras, porque es el momento que las ballenas están ahí, como te escuchábamos recién, con sus crías, bueno, en todo ese lugar maravilloso. ¿Cómo es la investigación que ustedes hacen? Me interesa el tema de la fotoidentificación. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo identifican a las ballenas desde el aire? ¿Se las puede identificar?
Sí, las ballenas las podemos fotoidentificar. Decimos, a través de imágenes podemos saber quién es quién dentro de la población. Y esto es a partir de que las ballenas en sus cabezas tienen un patrón de callosidades. Los callos son engrosamientos de la piel. Uh-huh. Y si vemos y observamos a una ballena franca desde el aire, vamos a ver que en la cabeza tiene parches de coloración blanca, amarilla, que son estos callos. Y estos callos, este patrón de callosidades, es único en cada individuo, y esto sí que entonces las podemos identificar.
Como las manchas de jaguarete, más o menos.
Exacto, exacto. Como pasan diferentes especies, tienen distintos modos de identificar a los individuos, en el caso de las ballenas es a través de sus callos. Y con el ICB, con el Instituto de Conservación de Ballenas y el Ocean Alliance, estamos fotoidentificando a las ballenas desde el año 1970, por lo que conocemos a algunos individuos desde hace más de 50 años. Y déjame contarte que este año tuvimos una gran, gran sorpresa, que fue reencontrarnos con la ballena número 58 de nuestro catálogo. Nuestro catálogo hoy en la actualidad ya tiene más de 4.100 individuos fotoidentificados. Uh-huh. Y nos encontramos con la ballena número 58. Esto quiere decir que es de las primeras registradas, allá por el 71. Así que es una gran alegría saber que este individuo, que es una hembra, nuevamente fue madre y se encuentra acá en Península Valdés, en el Golfo Nuevo.
Camila, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, buen día.
¿Qué decís? Camila, ¿y cuál es? ¿Cuánto te lo voy a decir así desde San Martín, desde la cordillera? ¿Cuánto dura una ballena?
No. ¿Cuánto vive?
¿Cuánto vive?
La gran pregunta, ¿cuánto vive una ballena? No sabemos a ciencia cierta cuánto puede vivir un individuo de ballena franca austral, pero está estimado para la ballena franca del Atlántico Norte, que es una especie hermana de la franca austral, que por lo menos pueden vivir 70 años. Un individuo también fotoidentificado de la población de ballenas francas del Atlántico Norte conocen su edad desde hace 70 años. Entonces, bueno, podemos saber que al menos viven 70 años, pero se cree que seguramente puedan vivir entre 100 años.
Aprovecho entonces, ¿quién es en este momento, en los últimos años, su principal predador? ¿Quién es el enemigo de la ballena?
Bueno, el predador natural que tienen las ballenas, todas las especies a nivel mundial, es la orca, que es el predador tope, se llama. Dentro del ecosistema marino, las orcas pueden alimentarse de cualquier especie, incluso tiburones, y aprovechan principalmente a las crías, quienes son las más vulnerables, y el modo de cazar a las ballenas es en grupo, lo hacen en grupo, a diversos modos para terminar ahogando a las crías y bueno, así poder alimentarse de las ballenas. Pero es el único predador que existe en el mar.
Vas caminando por el Doradillo, haces ese recorrido por ahí a 10 kilómetros, un par de cuadras de Puerto Madryn, un lugar bellísimo, bellísimo, y te encontrás a un monumento natural, literal, a un pedazo de bestialidad en la costa, ahí a muy pocos centímetros, metros, con su ballenato. Ahí con sus movimientos suaves, amamantando, ¿qué hacen en la costa? Porque la verdad, obviamente nosotros y nosotras quedamos muy pequeños al lado de esa majestuosidad. Pero ¿qué es lo que hacen en las costas?
Bueno, qué bueno lo que mencionás. Imagino que has recorrido el área natural protegida, el Doradillo.
Casi más no vuelvo, Cami, te digo. Casi más no vuelvo a la cordillera, mira lo que te digo.
Mira, te enamoró.
Sí.
Bueno, suele causar eso. Es un lugar realmente muy especial para poder avistar, como bien mencionás, principalmente pares madre con cría. Son aguas muy tranquilas dentro acá del Golfo Nuevo, que queda como casi a 10 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn. Y se puede hacer lo que se llama el avistaje costero. Acá en Península Valdés tenemos la posibilidad de hacer avistaje costero y avistaje embarcado. El avistaje costero es bastante diferente a la dinámica que propone el embarcado, porque nos permite estar durante horas tomando mate y mirando a las ballenas, observar su comportamiento sin impactar tampoco en los comportamientos que están realizando. Y en ese momento que estamos nosotros quietos, pero ellas moviéndose y trasladándose o quedándose en una misma postura, en un mismo sitio, podemos observar cuáles son los comportamientos de ballenas. Y como bien decís, principalmente en esa área se pueden avistar madres con cría, pero también grupos de cópula, donde una hembra se copula con varios machos, entonces es normal ver mucha actividad en superficie, debajo del agua, por eso vemos como espuma y aletazos y movimientos así más bruscos. Y en el caso de las crías podemos ver infinidades de movimientos, desde comportamientos muy tranquilos, como que es la madre que permanece en superficie, a veces panza para arriba. Esto se cree que puede estar asociado a evitar de que la cría en ese momento siga lactando, o a veces también la cría le pasa por encima de la cabeza, se queda recostada sobre el cuerpo.
Juegan, es muy loco verlo.
A nosotros como humanos nos da esta sensación del juego. Bueno, tenemos muchas interpretaciones de comportamientos,
claro.
Y lo mismo los saltos, se pueden ver saltos desde la costa, tanto de crías como de adultos. Así que es un espectáculo poder disfrutar de un lugar así, que es único en el mundo.
Camila, vos formás parte de una organización, un instituto que ya desde los años 90, hace más de 25 años que vienen trabajando con la especie en el lugar y en esto de sumar, y si bien es un grupo interdisciplinario, sabemos que también hay que contagiar a la sociedad, hay que trabajar con, por ejemplo, los operadores turísticos, que son justamente los que vos mencionabas, que llevan las excursiones, que dan a conocer a la especie. ¿Cómo es el trabajo entre ustedes y los operadores? ¿Hay, digamos, hacen un trabajo de extensión ¿cómo es ese
vínculo?
Sí,
nosotros tenemos mucho trabajo con la comunidad local de Puerto Pirámides, que es el pueblo en donde se realizan los avistajes embarcados. Y durante el mes de septiembre nosotros nos encontramos en Península, vamos todo el equipo, hacemos nuestras tareas de campo y de investigación en Península Valdés, tanto sobre el Golfo Nuevo como el Golfo San José, y aprovechamos en ese tiempo para fortalecer el vínculo con la comunidad. Y bueno, todos los años hacemos una reunión anual donde compartimos los resultados relevantes de nuestras investigaciones, nuestros proyectos también de conservación y de educación. Y en esos intercambios, en esos diálogos, se generan nuevas inquietudes, se generan nuevos saberes, y bueno, se trata de compartir. no es unidireccional, sino que es tanto de nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros, y tenemos un gran vínculo que ha sido fortalecido en todos estos años, y tratamos de trabajar juntos. También tenemos lo que es la guía de avistaje, que se puede descargar online. Dentro de las empresas de avistaje también se cuenta en las embarcaciones, se cuenta el trabajo que hace el Instituto de Conservación de Ballenas y el modo en que tenemos de conservar a las ballenas, de protegerlas, porque es una realidad que el turista llega a este lugar, se llena de esta belleza natural que tenemos en nuestro país, pero después al volver a casa es importante saber que tenemos que hacer un cambio, ¿no? Que tenemos que ser elocuentes con esto que nos genera y bueno, el modo en que podemos protegerlo no es solamente en la ciudad de Puerto Madryn o en la ciudad de Puerto Pirámides, sino es en el lugar en el que vivimos, es volver y saber que la basura la podemos separar y que entonces se llega a reciclar, es ser más conscientes de nuestras acciones diarias.
Camila, ¿cómo pensaba en eso? Pensaba, volviendo a Puerto Madryn, sin irme de ahí, hay un trabajo importante que tiene que ver con la basura y con los microplásticos, que son, ¿no?, ese residuo que llega al mar. Me imagino que es una preocupación por parte de ustedes. ¿Cómo hace la ciudadanía, los habitantes de Pirámides, de Puerto Madryn, para poder trabajar sobre eso, desde las políticas públicas y desde lo que ustedes puedan hacer para incidir?
Bueno, los plásticos es una gran amenaza a nivel global, tanto en tierra como en el mar. En el océano es una amenaza que va en aumento y muy difícil de buscar una solución que acompañe y que persista en el tiempo. Desde el Instituto de Conservación de Ballenas, desde hace ya algunos años estamos muy comprometidos con esta problemática, trabajando tanto en lo que es educación ambiental para niños y adultos, pero también ya hace varios años que estamos trabajando con todo lo que es la basura plástica de origen pesquero, algo de lo que poco se conoce o poco se habla. Principalmente hablamos de plásticos urbanos, los plásticos que consumimos en nuestras casas.
Claro.
Sin embargo, hay otro gran porcentaje que viene, que es de forma directa de las actividades humanas, y entre ellas de las actividades humanas que ocurren en el mar. Entonces la pesca en la provincia de Chubut, todo lo que son los plásticos de origen pesquero es un gran problema en nuestra provincia, que nos han recorrido algunas playas, que incluso algunas de ellas son difíciles de acceder, pero encontramos gran cantidad, volumen...
cajones, ¿no? Cajones de plástico.
Encontramos cajones de pescado, donde ahí se ponen el langostino, la merluza, para después despachar. Encontramos redes, encontramos boyas, cabos. Y toda esta basura impacta de forma directa en todas las especies marinas. Nosotros trabajamos con la ballena franca austral, pero la diversidad, la biodiversidad del mar patagónica es enorme. Entonces impacta en forma directa con todas estas especies y atenta contra su vida. Así que estamos trabajando fuertemente para la búsqueda de soluciones positivas. Estamos trabajando en lo que es Net Positiva, que es una iniciativa de la empresa Ureo, una empresa de Chile. Pueden entrar a nuestra página web, que es ballenas.org.ar, y enterarse un poco más, pero trata de introducir esta basura en los aparejos de pesca.
Material, claro.
Introducirlos a un circuito de economía circular. Entonces, en vez de que estas redes terminan abandonadas en el mar, bueno, sean reintroducidas a un circuito de economía circular y puedan ser usadas en otros objetos plásticos. Estos se transforman en pellets y después esos pellets plásticos se transforman en nuevos objetos, como pueden ser patinetas, bueno, las partes de las viseras de las gorras y bueno, otros elementos que son con plástico reciclado. Y por el otro lado, con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que es una red internacional de organizaciones que trabajan por la conservación, estamos trabajando también en capacitaciones con el sector pesquero, bueno, en diferentes acciones de gestión.
Camila, eso te quería preguntar. ¿Vos pensás, bueno, desde tu opinión personal, pero quizás también sea esté siendo conversada en el marco de la organización, ¿se protege suficientemente el mar argentino?
Bueno, es depende de quién, a quién hagamos esta pregunta o, digamos, en base a qué.
Sí.
Creemos que nuestro país, a través del turismo de naturaleza, cada vez hay más conciencia sobre la protección del mar. Uh-huh. Sin embargo, a nivel político, aún queda mucho por hacer. Estamos trabajando, bueno, junto con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, otra de las líneas es el trabajo sobre la implementación de áreas marinas protegidas. Uh-huh. Y no solamente por la declaración de estas áreas, sino porque sean efectivas. Y cuando hablamos de efectivas es que realmente se cumpla y se se fiscalice lo que ocurre en estas áreas. Uh-huh. Bueno, también hay, digamos, cuestiones de presupuesto que están asignados a estas áreas marinas protegidas, que deben ser pensados de manera articulada con quienes llevan a cabo la fiscalización, la gestión de estas áreas. Entonces, es bastante complejo pensar en la conservación del mar patagónico. Obviamente no es imposible, trabajamos por eso, pero todavía nos queda mucho por hacer, tanto desde la conciencia colectiva, de la conciencia social, pero también desde los organismos públicos. Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando en eso y siempre lo miramos desde una mirada positiva. Creemos que muchas veces se piensa de que la Patagonia es inhóspita, de que acá no llega la contaminación, que no llegan las problemáticas ambientales que ocurren a nivel mundial, pero esto no es así. Acá también llegan, entonces tenemos que trabajar también por lo que está pasando actualmente y también para prevenir.
La creación del área protegida Agujero Azul va en esa línea, ¿no es cierto? Es que es muy importante para, porque es fuente de alimento, ¿no? De las ballenas, de...
Bueno, para la población de ballenas es un sitio con una gran biodiversidad. El Agujero Azul es un punto clave en nuestro mar. Y en los últimos tiempos hemos detectado que esta es un área de alimentación clave para la ballena franca austral. Tenemos un proyecto colaborativo con otras organizaciones y universidades que se llama Siguiendo Ballenas. Pueden entrar también al sitio web de Siguiendo Ballenas, que se los recomiendo porque es buenísimo.
¿Cómo se llama?
Siguiendo Ballenas.
Ajá.
Lo que hacemos es ponerlos unos transmisores satelitales a algunos individuos y eso nos permite conocer
las rutas.
Cuáles son las rutas migratorias de las ballenas.
Impresionante.
Toda esa información es clave para justamente detectar cuáles son las áreas.
¿Y en promedio cuánto va nadando una ballena, más o menos?
Seguimos.
Bueno, nos hemos llevado la sorpresa el año pasado de que un individuo recorrió más de 18.000 kilómetros en lo que pudimos detectar en los meses que duró este dispositivo colocado, que es entre 8 o 9 meses.
Hermoso. Y 18.000 kilómetros.
Bueno, es una distancia inmensa. Algunos individuos, las áreas, digamos, principales de alimentación, cuando las ballenas no se encuentran acá, se van a las áreas de alimentación en los meses de primavera-verano, verano-otoño.
Otoño, claro.
En esos meses se van a las áreas de alimentación, que son principalmente, bueno, nuestra plataforma, pero como bien vos mencionabas, el Agujero Azul es un sitio muy importante, también todo lo que es el Mar de Escocia, y el talud continental. El talud es esa franja que divide lo que es la plataforma continental de la plataforma oceánica, donde, como hay una gran cantidad de nutrientes, hay mucho alimento disponible para las ballenas y para otras especies. Entonces,
me parece que la charla de ballenas y de Camila da para otro round, se van acabando los minutos, pero viendo que las ballenas ya han perdido parte de su intimidad y tienen un amplio seguimiento satelital en sus vidas, queríamos cerrar, Camila, con lo siguiente, hablando del vínculo íntimo con las ballenas. ¿Es posible vincularse con las ballenas a través de las mejores embarcaciones y vínculo con la fauna, que son los kayak? ¿Es posible eso, acercarse en kayak?
¿Vos querés hacer 18.000 kilómetros con las ballenas?
El stand-up también.
Estamos entrevistando a Camila.
Bueno, aprovecho para mencionar algo. En realidad, esto está prohibido dentro.
Chao, Marce, chao. Bueno, hasta el sábado.
No voy a negar que no lo hice.
Acá tenemos dos situaciones. Una es hacerlo intencionalmente. Cuando la persona se acerca intencionalmente hacia las ballenas, esto es lo que no sería correcto. Sin embargo, si es a la inversa, bueno, deberíamos alejarnos por cuestiones de seguridad, pero debemos ser respetuosos no solamente con las ballenas, sino con cualquier especie que está en su hábitat natural. No debemos invadir estos lugares. Imagínense que una ballena puede llegar a medir 17 metros, entre 16 y 17 metros,
claro,
y pesar 45 toneladas, 45 mil kilos. Por lo tanto,
un aletazo y te quiero ver, un aletazo y donde terminás.
Seamos respetuosos, claro, también en la forma en que las vinculamos. O sea, un rato hablábamos de
el cuidado,
de verlas desde el Doradillo, de verlas desde costa, que es algo mágico. Creo que no tenemos que siempre estar buscando el tocarlas, estar cerca.
No,
me parece que nos podemos vincular de una forma mucho más amigable y sana para ambas partes.
Bueno, se terminó este reportaje. Ahora entiendo, los biólogos sí, los kayakistas no. Bueno, listo.
La grieta se armó, Camila.
Camila, te queremos agradecer muchísimo estos minutos con Sintonía Lanín. La verdad, da para muchísimo más, así que seguro en alguna otra oportunidad los estaremos y las estaremos molestando para seguir conversando sobre este monumento natural que es la ballena franca.
Bueno, aprovecho para comentarles una última cosa muy importante. El Instituto de Conservación de Ballenas lleva adelante sus tareas gracias a un programa de adopción.
Bien.
Que permite a las personas adoptar en forma simbólica a una ballena que tiene una historia de vida, como hablábamos hace un rato. Uh-huh. Y esta nos permite a nosotros continuar con nuestras tareas y con nuestra investigación y también con cuestiones de...
Apadrinas una ballena, nombre y apellido y listo.
A madrinas o apadrinas, exacto. Y tenemos la familia de adoptantes hermosa que siempre estamos en contacto con ellos y que... Les vamos contando las diferentes actualizaciones de las historias de vida de estos individuos. Así que aprovecho para que puedan ingresar a la página web nuestra, que es ballenas.org.ar, y ahí enterarse también del resto de los proyectos que estamos llevando adelante.
Súper documentada.
Gracias por el tiempo.
Mil gracias, Cami. Seguimos en contacto. Abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias, chau. Camila.
Seguimos en Sintonía Lanín. Vamos en dos minutitos a escuchar un tema musical y seguimos con el guardaparque Guillermo de Oliveira.
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme.
When the truth is found to be
aire.
Estamos al aire escuchando. Y estamos en vivo por las redes sociales, el Instagram del Parque Nacional Lanín, porque estamos con un temita con el streaming, pero lo pueden escuchar por Radio Cat, ¿no? Radio Nacional San Martín de los Andes, por ahí pueden escuchar.
Marcelo quiere decir qué temperatura hace, por favor, Marcelo, decinos.
No, 2 grados de temperatura, parece que Marce dice, no estás...
¿No qué?
Ah, mira.
Bueno, tampoco, hay un tema por el streaming, bueno, es que hacemos...
Complot.
Los medios hegemónicos.
O sea, nos escuchamos nosotros 5, sería una cosa así.
No, Virgi Gallardo está del otro lado, escuchándonos de una manera muy, muy compleja, pero bueno, siempre acompañándonos.
La vieja FM.
Parquera. El que tenga radio en este momento nos está escuchando. Toda la ciudadanía de San Martín de los Andes.
¿Qué era la M?
Y
amplitud modulada. Hasta ahí llegué.
Bien.
Bueno, vamos.
Está fresca la mañana y vino directo desde el seccional Lolog, ahí en Puerto Arturo, ahí donde las aguas del lago Lolog nos acarician en el verano y se ponen muy congeladas en el invierno. Directo a su casa, el señor guardaparque Guillermo de Oliveira. ¿Cómo le va?
Bien, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Gracias por la invitación.
Vino acompañado, me parece.
Vine con mi hijo más chiquillo.
¿Cómo se llama su hijo?
Ilwen Lafken.
Muy bien, acá estamos entonces compartiendo la mañana. Guilla, ¿hace cuántos años que sos guardaparque?
Ya perdí la cuenta, 32.
¿32 años siempre en Lanín?
Siempre en Lanín. Tuve la suerte de estar en este parque nacional que es sumamente hermoso en su territorio y en su gente, en la gente que está en el territorio, pobladores, las comunidades, los trabajadores, re lindo.
¿Estudiaste en Bariloche?
En Bariloche.
Allá en la Isla Victoria. ¿Qué número de promoción era eso?
17.
17. ¿Con algunos célebres ilustres de este parque también?
Hay un ilustre en este parque, compañero, que es Mariano Calvi.
Compañero de promoción, entonces.
Compañero de promoción.
¿Había chicas también en esa promoción?
No, fue muy discutido. La primer promoción de chicas, uh-huh, con chicas... mixta, digamos,
sí.
Fue la 16, la anterior.
Ajá.
La desgracia que es el 17, lo saltearon y...
Exacto. ¿Qué pasó en la 17?
Opa, hubo ruidos, obviamente. Uf. Que eso fue como algo muy... Imagínate, en el cuerpo de guardaparque, incorporar claro, mujeres hace 33, 34 años atrás.
No había ola verde en esa época.
No. Para nada. Y bueno,
Pero qué loco que la institución avance y desanda. Bueno,
sí,
no está en el
tiempo que...
Seguimos hablando, sigamos, avancemos.
Bueno, pero fue en mi promoción no, y luego en la 18 sí.
La 18.
Por eso, la desgracia, dijeron, no, lo bajamos los muchachos y...
O sea, claro. Que vos solamente no pudiste compartir...
Compartir con compañeras el estudio, lo que fue la parte... de capacitación.
Guille, ¿recorriste distintos puntos de Lanín o siempre estuviste allí en Puerto Arturo?
No, estuve en varios lugares.
¿Y llegué? Sí.
Sí, no, llegué a Quillén, mi primer destino.
Quillén, zona norte.
Sí, yo vivía en Bariloche y laburaba en una metalúrgica que era dependiente de INVAP. Uh-huh. Soldaba, era soldador. Uh-huh. Y bueno, logré zafar de ahí y cuando entré a parque... Sí, porque ahí era
áspero.
Poner la ficha a las 8 de la mañana y...
Bueno, resonaba mucho la escuela de guardaparque en Bariloche, ¿no?
Claro. Porque
la Isla Victoria era...
Sí, fue ahí, conocí un poco de qué se trataba esto de parques y de guardaparques. Y no sabía bien en realidad qué eran, si eran hippies o pistoleros, porque...
O todo junto.
Entonces estaba un poco confundido, pero bueno, nada.
¿Y cómo te surge la idea de ser guardaparque?
Mira, siempre de joven me interesó, en los grupos que estábamos de amigos, la conservación, empezó en los grupos de Cousteau, me acuerdo en esa época que era como grupos conservacionistas, y yo de chico veía todo eso y me parecía algo...
Pero vos sos de la capital, de Buenos Aires.
De Buenos Aires, sí, del Gran Buenos Aires.
¿De dónde sos?
De Florida, Vicente López, toda esa parte.
Zona Norte.
Zona Norte. Así que nada, me interesó siempre. estudié en Buenos Aires y un día me fui a vivir a
Bariloche. ¿Eras el hippie de la familia?
Era el hippie de la familia, sí. Algo así puede ser. Y un día agarré un bolso con comida, un bolso con ropa y me dije a mi viejo, me voy a vivir al sur.
Claro.
Y me fui. Y cuando llegué a Bariloche, laburé en varias cosas y ahí empecé a sintonizar un poco con la naturaleza, con el lugar. Y dije, uy, veía estos flacos que estaban en las casitas, en el bosque. Y dije, qué lindo esto. Y con la conservación y vivir en el campo, todo eso me fue llamando. Y bueno, y ahí entré a la escuela de guardaparque.
¿Y cómo se sostiene esta pasión por la naturaleza, por la conservación, en una estructura nacional, no? ¿Cómo se va dando eso?
En realidad fue algo como, en su inicio... dejé todo lo que era para mí el mundo de estar sintonizado más políticamente con las cuestiones sociales para entrar en un mundo aislado, porque cuando mi primer destino fue Quillén,
sí.
En ese momento había la radio de parques, estaba en la intendencia, se cerraba era de 7 de la mañana a 2, cerraba los fines de semana, a las 2 de la tarde cerraba y
chau,
fuiste
a tu aire.
Era como muy conectado, y en esa época no había mucha participación de la intendencia en el territorio, por lo menos.
Además eran muy lejos.
Muy lejos, eran las medios, bueno.
No estaba la unidad de gestión descentralizada.
No existía nada. Estaba ahí, en
una
un momento.
Pasaba,
no, y pasaban meses, y no se tenía ninguna, nada de parque. Claro. Bueno,
pero cuando bajaba a cobrar.
Sí, bajaba a cobrar y tenía que cobrar y hacíamos las compras y me volví al campo.
¿Y ahí cómo surgía la actividad diaria? ¿Era lo que vos ibas sintiendo aplicando de lo que aprendiste?
Un poco aplicando lo que aprendí, pero a ver, el territorio te encaja en otras cuestiones. Aprendí cosas en el mundo de parques, que son muchos parques, pero la Nina es muy especial, como dije creo que en un momento.
Y te encontraste con Lagos Mármol.
Me encontré con Lagos Mármol y Lecimán.
Claro.
Lagos Mármol y Lecimán. Entonces fue muy interesante, eso fue como que dije, bueno.
Viene acá... por ahí.
Estaba en el manual,
claro. Y recuerdo que Lefimán estaba tratado de intruso. Yo esa palabra no la tenía muy clara. Me sonaba muy fuerte y muy pesada. Y ahí empecé a darme cuenta dónde estaba, dije, esta institución, cómo funcionaba y qué pensamientos y qué cosas confrontaba con los pobladores en algunos casos. Este caso eran pobladores de Rocachoroy que estaban asentados en el Malalco. Nada, y ahí fue, viste, te vas poniendo un poco en sintonía. Yo era
sintonía
como,
Lanín.
En sintonía con el, claro, Lanín con Lanín. Así que, bueno, nada, y así me iba organizando día a día. Aprendí mucho de los Lefimán, fueron mis padrinos de aprender cosas de campo. Yo venía, era una persona que vino de la ciudad.
Sí,
con amor al campo, pero no sabía nada.
Quien te ve ahora en tu trabajo, por ahí no imagina que en realidad venís de la ciudad, porque no es ese amor por los caballos, te vemos tan de campo que a veces cuesta pensarlo.
Sí, puede ser. Pero bueno, así me fui fui amando, conociendo, y bueno, con los Lefimán tuve una hermosa relación, a pesar de que de parque me mandaban células de desalojo.
Ah, a vos.
Yo iba caminando de Quillén.
¿Y cómo es ese mosaico? A lo mejor algunos oyentes conocen la realidad, se la contamos. Zona norte del parque, bosques de Araucaria, margen norte del lago, camping, intrusos, pobladores... pequeños productores, mapuches, intrusos, margen norte. Margen sur, grandes propiedades estancieros de nombre. ¿Cómo es eso?
¿Cómo sigue siendo eso?
Claro, ¿Cómo sigue siendo?
¿Cómo es eso? Y bueno, nada, tenías que... A ver, tenés... O para mí, en ese momento, como yo lo veía, era... Bueno... Con los Lefimán tenía muy buena relación y podía hacer cosas. Y empecé a decir, bueno, tengo que construir trabajo. No, o sea, empecé a pensar esto. Digo, me mandan una carta de Buenos Aires que hay que desalojarlo, pero nadie los vio, nadie habló, nadie vino a ver que ellos no se iban a ir nunca de ahí. ¿Cuál era su idiosincrasia? No le veían la cara tomando mate. no había una charla, entonces digo, nada, empezaba a sintonizar con ellos muchas cosas y aprender, y tenía muy buena relación porque me eran muy copados para hablar, para entregar conocimiento, para acompañarte. Y con Lagos Mármol no tenía diálogo, porque las veces que quería ir me echaba, entonces
¿vos eras
no me dejaba pasar, tenía
en este caso el intruso
era vos.
Claro, no me dejaba, había mucha resistencia con Parques. Los dos tenían resistencia con Parques. La estancia,
claro,
y el poblador, el Efimán, digamos. Los dos tenían resistencia por distintos motivos, pero nada, yo he tratado de sintonizar trabajo.
Como más intuitivo, ¿no?
Sí.
Lo tuyo. ¿Y qué pasa cuando empieza el comanejo? ¿Estabas ahí?
No, ya cuando empieza el comanejo ya estaba, creo que por algún lugar de Lolog, en mi primer destino en Lolog, que estuve 3 veces, uh-huh. y empezó a sonar todo esto del comanejo y me pareció algo muy, muy fuerte, muy, nada, muy... Que no,
novedoso, ¿no?
Porque eso,
vos te describías recién salido de la Escuela de Guardaparques, trabajando casi intuitivamente con la complejidad que implica un territorio así, y casi como, bueno, hacé lo que puedas en ese territorio donde hay un pueblo mapuche ancestral, donde hay una institución que se situó sobre esos territorios, y después la misma institución genera la herramienta para trabajarlo, ¿no? O sea, el antes y el después.
Sí, fue como para mí, es decir, hay un espacio ahora para no hacer cosas ocultas, porque con la FIMAN tenía que, lo voy a decir claramente, tenía que hacer cosas, trabajar, Parques los eran intrusos, no se podía hacer nada, o sea, con los intrusos no se podía hacer nada.
No hay que hablarles.
Y ellos tenían vacas, entonces empezamos a organizar cosas de pastoreo.
Laburo.
Esto era
claro,
a laburo. Y sí, era lo que yo creí que tenía que hacer. Y esta herramienta de cogestión, lo miro a Marcelo porque creo que Marcelo...
Me parece que algo tuvo que ver.
Algo tuvo que ver en eso. Y era... Creo que fue, quiero decir, en ese momento yo sintonizaba que había compañeros, a pesar de la distancia, no había WhatsApp, pero algunas charlas, algunos compañeros que ya tiraban puntas hace 30 y pico de años, creo que Marce fue uno de ellos,
bueno,
creo
Nadine.
No, fue Nadine. Salvador estaba en Puerto Canoas,
sí.
Nogara,
no.
Empezaban a decir que había que trabajar con la gente, que no había que no eran enemigos
de
la conservación. Y eso fue como muy lindo, y empecé ahí a decir, creo que este es el camino para transitar. Y empecé, bueno, y ya te digo, como manejo fue como, bueno, la discusión, bueno, las primeras reuniones, después fui por otros lados, y eran potentes porque había del lado mapuche una mirada y una postura, digamos, una postura política, se podrá decir,
sí, claro.
Muy clara, y yo venía de estudiar los libros en Buenos Aires.
La historia.
Imagínate. Y llego acá y me encuentro con la realidad en el territorio, ¿no? Con las estancias, con los pueblos mapuche, la historia viva. Hoy, viva. Y no era la historia estudiada por los libros, que ya eran el mundo mapuche era folclórico.
Claro.
Entonces, nada, los primeros momentos que manejo fueron para mí como intensos. A veces no entendía. La estructura institucional que, a pesar de todo, me había logrado como llegar de alguna manera, y temores, miedos de hacer cosas que a la institución no le gustara y que podía tener problemas de trabajo.
Y en el medio de todo eso, en 2 meses te caían un montón de turistas en el Camping Guillén.
Tal cual. Y era, sí, mucha gente. Y venía mucha gente de la zona de Zapala, era todo el turismo de.
Sí, Cucaracó, sí, más regional.
Regional. Y muy lindo, muy lindo. O sea, la gente venía, claro, y te asustaba un poco porque la gente hacía mucha gente, familia, muchos coches y fuegos y asados. Y
el Falcon.
Y claro, y llegaba el guardaparque, y que también, viste, que era como que siempre el guardaparque era de apagar el fuego. Entonces te miraban medio raro, pero también con la gente. Creo que tuve la mejor onda, porque cuando tenés buena onda y las cosas las explicás, si te llegan cosas lindas. Bueno, más o menos.
Estamos hablando con el guardaparque Guillermo de Oliveira. Guille, nos estás contando como una situación parquera, ¿no? De antaño, ¿no? Es hace poco, pero bueno, nosotros compartimos la diaria, charlamos, seguimos conversando, pero la realidad de ustedes de trabajo era distinta. Hoy, las generaciones de guardaparques que salen y que tienen contacto, que tienen relación hasta con las redes sociales, absolutamente la mayoría en Lanín tiene contacto directo con los turistas. ¿Cómo ves ese cambio, esa evolución hasta el día de hoy del guardaparque, y el guardaparque?
Está respirando profundo.
Pénsala, Isha.
No, sí, muchos cambios en la institución. Uh-huh. Y muchos cambios sociales, ¿no? O sea, hoy los chicos, los pequeños, hablan de conservación. Total. Y antes era como hace muchos años atrás era muy cerrado de parques, ese
de un mundito.
De ese mundito, ¿no? Entonces eso cambió mucho, y cambió mucho el uso, cambió mucho las posibilidades de tener internet en una seccional, de tener DirecTV, de tener comunicación las 24 horas. Son avances muy buenos, tener gas. Entonces, creo que de ser como más rústico y más vaquiano, lo que fue en ese momento, se pasó a ser algo más profesional. Hoy hay 40 y tantos de parques nacionales. Sí. Cuando yo entré había 14, 16 parques.
Claro, en todo el país.
Entré con la creación de la Dirección Nacional de Parques Nacionales.
El Perito Moreno.
Sí, con el Perito. Entonces creo que hay quiero ir por la positiva, ¿no? De que hay cosas muy copadas, muy copadas, y hay muchos compañeros. Y también quiero sacar esto del eje al guardaparque, porque creo que se conmemora mañana la creación de los parques nacionales, la Dirección Nacional de Parques Nacionales, con la creación de Nahuel Huapi Lanín. Uh-huh. Pero esa es como tendría que ser hoy. Antes por ahí estaban algunos compañeros administrativos, casi que no me acuerdo de técnicos en ese momento. Claro. Y guardaparques.
Claro.
Hoy creo que es habría que cambiar este eje, porque es el día de los compañeros que trabajan en parques, porque yo me saco el sombrero con hoy los técnicos, con los administrativos, con el que apaga los fuegos, el que rescata gente, el que hace ventanas para ponerlas en la... quiero ir por ese lado también. Bien. ¿No? Que como
se
que
abrió, ¿no?
se abrió, ¿no? Más allá de que hay mucha profesionalización en los guardaparques y en la escuela, hay también mucho acompañamiento y mucha participación, y creo que somos un equipo de laburo. Uh-huh. Y quiero ponerlo también en eso, ¿no?
Hay un guardaparque que te está escuchando, que se llama Patricio Garrido, no sé si lo conoces.
Patricio, sí, me suena.
Dice que sos un compañero muy conocedor del campo, de su gente, manda un abrazo acá a la mesa. Y me parece que es uno de los que escucha con la radio, que no está pendiente de internet, por eso nos está escuchando.
Abrazo grande, el Pato. Gracias. Un compañero de muchos años.
Guille, ¿te agarra, les agarra a ustedes, lo digo yo esto, que están ya pensando en el retiro, concretamente, por todos estos años y por derecho laboral?
¿Lo estás jubilando?
¿Les agarra esa onda de formar a los más jóvenes por cosas? Me tomo una cosa, que siempre la charlamos en parques. ¿Vos aprendiste con los Lefimam andar a caballo, la faena de campo, leer el campo, digamos, y vincularte con el campo, que cuando uno viene a la ciudad se aprende? Es como si te tiran un taller mecánico y no sabes nada. ¿Te queda esa onda de que tenés que formar a los chicos y las chicas que vienen nuevos o no?
No es que creo como que tengo, pero sí me gusta transmitir lo que yo siento que es parque para mí, ¿no? Lo que ha sido parque. Entonces me gusta transmitirlo. Sí, de hecho he tenido muchas promociones de la escuela.
Las prácticas
y hemos hecho salidas a caballo y compartido cosas de y en los últimos tiempos con la Escuela Guardaparque Mendoza, fuera de parques también, que participando y tratando de llevarlos a lugares como Huechulás, que donde más allá del turismo y y el Lanín, tenés la cogestión con pueblos originarios, cosa que eso, y eso como para mí lo que a mí me gusta transmitir, y creo que es lo que también son herramientas que a los chicos les va a servir, que no sé, y esto lo digo yo en mi ignorancia, de que si en la escuela de guardaparques hoy hoy tal vez sí. Porque hay creo que Luciano es muy copado, pero no está en la agenda.
Suele estar sujeto a la gestión del momento de la dirección de capacitación, ¿no? La formación de cada camada de guardaparque suele estar como muy sujeta a quién está en este momento en la gestión de parques.
Se va mucho en las escuelas de guardaparques por el caballo, la parte mecánica, la parte de conservación, ¿cómo se llama? Los planes de manejo y todo eso, pero no está esto de la cogestión con los pueblos originarios, que no solamente están acá en Lanín, sino que están en diversos parques nacionales y parques provinciales. De hecho, estuvo muy lindo porque algunos chicos de Mendoza pidieron venir a Comanejo después porque ya tenían pueblos huarpes y que querían, viste, hacer cosas con ellos. Y bueno, nada, eso lo que a mí me pinta.
¿Cuáles te pensás que son, Guille, los mayores desafíos de estas próximas, de estas generaciones nuevas de guardaparques? ¿Cuáles? ¿Qué visualizás que va a ser como lo más importante para ellos en su diaria, ¿no? Así como vos nos contaste cuando llegaste, con qué te encontraste, ¿cuáles son los desafíos de estas nuevas generaciones?
Y bueno, es difícil para mí de poderlo visibilizar, eso sí, me cuesta mucho.
¿Quizás el turismo? No sé, nosotros venimos charlando mucho de la capacidad de carga de los territorios.
Sí.
Igual creo que es muy personal cómo lo vive cada persona, ¿no? Pero
sí, creo que va por ahí un poco el uso más masivo de los espacios. Esto que creo que lo charlamos con Marcelo, con ustedes, en algún momento, esta palabra outdoor que hoy ¿no? Hace bien, obviamente. El parque es un escenario, es un territorio para conservar, pero también creo que le hace bien a la gente. Entonces hay mucha masividad de uso. Yo lo vivo en Lo Loco ahora, que lo veo ahí, hacer trekking, papás con chicos, señores mayores, señoras y señores mayores, solo, chicas, chicos, de todo, en cualquier época del año, kayak, lancha. Creo que tal vez por ahí pase el desafío, y también, obviamente, y con lo que hoy está sucediendo, que no es poco, la cogestión con los pueblos originarios es un desafío por venir, que obviamente no está todo escrito.
No solo está escrito, claro. Hoy abrimos el programa con el conflicto del Mascardiguiche. Nos queda un minuto. Situación Lo Loj: me bajo del auto, me encuentro con el guardaparque de Oliveira y le digo, voy a pasar el día en Lo Loj. ¿Qué me dice?
Hermoso, perfecto. Me encanta.
¿Por dónde? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo?
Único. Que tenés el camping,
bien,
que está hermoso, muy muy lindo y bien mantenido, y la verdad que copado los que están
en
el camping.
¿Bajo la parrilla, en cualquier lado fuego?
No. Ajá. Tenés fogones, bien. Y los residuos se retiran del parque.
Perfecto.
Ya lo acordamos.
Sin animales.
¿Qué hacemos con los perros?
Y está complicado, llega mucha gente con mascotas.
Vos allá en Lo Loj, en lo que es Puerto Arturo, es complicado.
Viene mucha gente con mascotas, se trata de, bueno, que los tengan atados, de alguna manera, y cómo
¿Pensás en que hay que empezar a quizás zonificar zonas de parques nacionales para que se pueda estar con perros?
Sí, yo creo que sí, y esto es lo que pienso. ¿Sabes que aprendí algunas cosas en lo personal? Yo, mis perros, mi perra, era que a veces estaba afuera, ¿viste? Y mi compañera actual, que ya tengo muchos años con ella, y con ella, y con mi hermano, que tiene un perrito, que es la hermana de su hija, empecé a entender de que nuestras mascotas son parte de nuestra familia en muchos casos. Claro. Entonces es muy difícil, separar eso, y mucha gente ya no puede ir a los parques porque me dice que no puede ir con su compañero, con su parte de la familia, que son sus mascotas.
Al final en los parques son todas contradicciones.
Guillermo Oliveira, Mañana es el día del guardaparque, no es un día más, así que bueno, me imagino que habrá celebración. Te felicitamos y en nombre también de todos los compañeros y las compañeras del parque que ejercen esa profesión. Siendo las 10 de la mañana, nos vamos despidiendo.
Nos vamos despidiendo, Guille. Un placer tenerte aquí en vivo en Sintonía Lanín. Con tu persona queremos saludar a todas las compañeras, a los compañeros, no solo de Parque Nacional Lanín, sino de todos los parques nacionales en su día, pero a repensarnos, ¿no? Quizás es momento de no solo festejar el día del y la guardaparque, sino de todos los guardaparques y de todas las personas de parques nacionales. Gracias.
Gracias a ustedes. Yo los felicito a ustedes por este espacio abierto.
Gracias, Guille. Nos reencontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por Radio Nacional San Martín de los Andes.